Con respecto...
Perdón.
No, con respecto a esto del dólar, te quería preguntar, estos últimos días, varios empresarios aquí de Córdoba, de distintos sectores, estuvieron haciendo declaraciones y mostrando cierta insatisfacción con el plan anunciado por la ministra, porque no les da cierta seguridad en relación a la producción, ¿no? Y tiene que ver justamente con las dificultades de las reservas que tiene el país, ¿no? Y cómo las empresas pueden sortear las dificultades que tienen en relación a las importaciones. Esto es así, digo, a largo plazo o en los próximos meses, las empresas, sobre todo aquí en Córdoba, pueden llegar a tener dificultades, puede haber cesantías de los trabajadores por dificultades en la producción.
Primero, contar y de primera mano, por lo menos mi observación en el campo, en la microeconomía, de las empresas hoy están trabajando muy bien. ¿Sí? Con toda la dificultad y los temores, bien te estás anunciando vos, che, no hay gasoil, che, no sé si vamos a conseguir materias primas, che, no me sale una declaración para pedir las importaciones de los insumos que me hacen falta. Bueno, con todas esas dificultades, la problemática no es de demanda. Es decir, que no es que no haya ventas. No conozco ninguna empresa que tenga dificultades de venta. Todas las dificultades pasan por lo que estamos hablando ahora. Más financiero, más problemas del Banco Central, más falta de dólares. ¿Y eso por qué ocurre? Estaría bueno entenderlo. El aumento de los commodities, así como fue por un lado muy bueno porque vendíamos más soja, más valor de la soja, más trigo, y que ahora está bajando, también hizo aumentar los combustibles o los hidrocarburos. Y Argentina demanda o importa hidrocarburos para poder abastecerse en su energía, digamos, en funcionamiento. Con lo cual, es ahí donde viene la falta de combustible y donde claramente el gobierno decidió, a lo mejor sin explicarlo correctamente, que creo que es una de las partes del déficit, que los dólares que tiene de reserva el Banco Central van a ser prioritarios para este hidrocarburo que nos hace falta para funcionar y no para bienes suntuosos o bienes importados que no requiere para de primera necesidad. Claro que en el medio se embarra toda la cancha y hay insumos que son necesarios para determinadas industrias y empiezan todos los enojos y demás. Bueno, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Como me preguntás. Y realmente puede pasar de todo. Si realmente estamos en dificultades de reservas y nos encontramos con esa falta de dólares para comprar lo que nos hace falta para funcionar, que es principalmente hidrocarburos y combustible, claramente tendríamos que salir a pedir prestado y si no lo conseguimos puede haber muchas dificultades en la industria. Y por el contrario, consideramos la posibilidad de un escenario más positivo donde se genere credibilidad y alcancemos con nuestros saldos exportables a comprar ese hidrocarburo que nos hace falta y mientras tanto conseguimos lo suficiente dinero prestado para seguir funcionando, bueno, la economía tendría que seguir traccionando como lo está haciendo. Un montón de dificultades por medio, pero sí generando empleo y sí traccionando. Con dificultades, pero está traccionando. Esperemos que esa parte o beta positiva que hoy tiene la economía, o que yo lo veo así, siga funcionando, ¿no?
Estamos en comunicación telefónica con Alfredo Concurat, economista. Mi pregunta, Alfredo, tiene que ver más con algunas sugerencias que vos puedas hacerle a los ciudadanos y ciudadanas de a pie en este contexto, digamos. ¿Cuál podrían ser las estrategias para paliar la crisis económica que estamos en la actualidad? ¿Cuál ves que podemos realizar nosotros y nosotras en esta situación?
Bueno, yo creo que ya saben más todos ustedes que uno, ¿no? El defenderse día a día con esta inflación. Claramente se está cayendo pedazos todo lo que es instrumento financiero en el mundo, las bolsas de valores, las criptomonedas, y no hay nada que dé garantía y rentabilidad en el inmediato.
Lo que te quería decir es, por ejemplo, decir, bueno, quien tenga unos ahorros, ¿qué hacer con esos ahorros? ¿En qué invertir? A eso me refería, ¿no?
a eso iba, puedo poner plata en el plazo fijo y me
claro,
va a quedar,
esas cosas.
Pero por debajo de la inflación. Puedo comprar dólares y ahora pegó un pico, pero durante más de un año y medio estuvo por debajo de la inflación. Aún así, el riesgo existe, porque siempre existe. Entonces, ¿qué hacer? Y realmente depende de la aversión al riesgo de cada uno, ¿no? Uh-huh. Si queremos preservar el valor, creo que la moneda verde siempre fue la predilecta. Y si por ahí queremos tener liquidez y bueno, y perder lo menos posible, creo que la opción más asequible o a la mano es el plazo fijo, uh-huh, un fondo común de inversión.
Bien.
Veremos qué pasa en las próximas semanas, ¿no? Porque la situación del dólar está tan candente que nubla por ahí todos los análisis y la lógica de los análisis.
Uh-huh. Seguro. Alfredo, la última, pues no queremos abusar de tu tiempo.
Sí, de tu tiempo.
La que quedaba pendiente, ¿para vos la dolarización es solución, no es solución? Porque ni siquiera entre los ortodoxos se ponen de acuerdo respecto a... Así es una fórmula
la respuesta
positiva.
Cuando me hicieron otra consulta.
Seguro.
El tema de la dolarización, yo siempre digo que es como que tengo dos manos y me corto una, ¿no?
Claro.
Porque funciona mal.
Sí.
Es una solución de shock ante una situación dramática de un mal funcionamiento y expectativas totalmente negativas sobre el funcionamiento del Banco Central.
Claro.
El argumento, más que dolarización, diríamos... ir hacia una economía con un patrón oro o un patrón dólar, para ser más moderno, tipo convertibilidad. Es decir, no voy a hacer los billetes en dólares, pero sí va a haber una convertibilidad de tantos pesos que valen tantos dólares, y no me muevo de ahí si las reservas mías no crecen. Si crecen las reservas, crece la cantidad de pesos. Es una forma de tener un corsé y dar seguridad a los agentes económicos de que no hay forma de que haya devaluación o que haya un movimiento en el tipo de cambio. Eso genera expectativas muy estrictas y funciona cuando hay una hiperinflación o una inflación acelerada, pero claro, me ata en un montón de aspectos, porque no puedo tomar deudas cuasi fiscales o deuda de corto plazo como
el
Banco Central. Me ata en la política monetaria.
Uh-huh.
Me dijo un cliente, y me lo dijo con conocimiento, dice, bueno, ¿para qué querés tener la mano si no la usas para nada, se entorpece? O, ¿para qué querés tener un Banco Central y que nadie confía? Bueno, es válido el argumento. Entonces, en economía es importante entender esto. Es una ciencia social, y a lo que puede funcionar ahora, como no tiene por qué funcionar a lo mejor más adelante. El plan de convertidas fue excelente cuando se implementó. Lamentablemente, lo hicieron durar más de la cuenta y llegó un colapso de un montón de variables, ¿no? Después, 10 años posterior.
Claro.
Exacto.
¿Me entiendes?
Sí,
seguro.
Claro.
Y te agrego, el plan de convertibilidad también fracasó porque justamente no había... La economía argentina, como vos decís, respecto a la dolarización, también tenía cuentas pendientes, digamos, ¿no? Y uh-huh, nunca las pudo resolver. O sea, el tipo de cambio fijo te soluciona parcialmente la cosa. Finalmente.
Soluciona el problema de la incertidumbre sobre el tipo de cambio que va a afectar a la inflación.
Claro.
Pero después no te soluciona el problema del desempleo, porque recordemos que en la época de Menem había más del 25% de desempleo.
Seguro.
No te soluciona un montón de problemas más que son dentro del abanico de temas y variables que tengo que tener en cuenta cuando estoy analizando una macroeconomía.
Tampoco te genera una economía competitiva, ¿no? Como vos decías, todavía en Argentina, aún con sustitución de importación y demás, tenemos sectores oligopólicos en muchos rubros. Y eso no lo soluciona la convertibilidad.
Alfredo, por último, el ministro también nuevo ministro de Producción, Daniel Scioli, esta semana... también hizo una propuesta con relación al comercio con nuestro principal socio, que es Brasil, de sostener relaciones comerciales a través del peso y el real, ¿no? Como una medida que podría beneficiar a los sectores empresariales, y la UIA ayer mostró, digamos, cierta simpatía con esa propuesta de Scioli. ¿Ese puede ser un mecanismo, digo, una posible solución en este contexto de crisis?
Y para evitar el
uso
de reservas
también, ¿no? Para algunos
sectores
importantes de la industria.
Sí, también puede ser Brasil, como también Bolivia. El peso boliviano está mostrando ser más estable.
Sí, sí, sí.
Cuando se habla del dólar, la contraargumento es que no tenemos que compararlo con el dólar, tenemos que compararlo con la canasta de monedas de aquellos países con los cuales comerciamos.
Claro, claro.
El dólar es uno de los países, que es Estados Unidos. Yo también le vendo a Europa, le vendo a Brasil, le vendo a Bolivia, le vendo a China, etcétera. Con lo cual, es mucho más conveniente medir el tipo de cambio multilateral, que es una estadística que sale en el Banco Central, que ver el tipo de cambio con respecto al dólar. O sea, dicho esto, lo que claramente apunta Scioli es, al menos con el socio mayoritario mío, tener un tipo de cambio competitivo constante y que sea fácil y no perder esa competitividad con Brasil.
Claro.
Con el resto del país del mundo ya es mucho más complejo. Vale decir que la estadística en el Banco Central la puede encontrar cualquiera a la serie de tiempo, y que es cierto que no estamos en la peor ese momento de la serie histórica de la pérdida de competitividad, pero sí que viene bajando y está en una línea que podríamos decir amarilla, ¿no? Y bien, con estos bajas de precio de los commodities, es realmente preocupante lo que puede ya suceder en las próximas semanas o meses.
Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Te agradecemos el tiempo y, bueno, te tenemos aquí, así que seguramente te vamos a estar consultando antes de fin de año, porque los problemas económicos van a continuar, ¿no? Así que, bueno, acá te despedimos.
Muchas gracias, Alfredo, por la entrevista y por arrojar luz sobre todos estos temas, ¿no?
Muchas gracias, Alfredo, por acercarte a la Caja Negra, y seguramente te vamos a convocar nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y sí, ojalá podamos analizar temas de macroeconomía y ser mucho más optimista y claro.
Y por ahí explicarle bien a la gente de a pie, digamos, de todas estas cuestiones, digamos, también. Me parece también interesante eso.
Bien, bueno, ahí cuando me llamen, ahí estaremos de vuelta, y agradecido por tenerme en cuenta.